Hola, saludos, buenas tardes a todos, gracias a los que se incorporan y a todos los que siguen desde las 4 de la tarde. Vamos a inaugurar este gabinete cultural que empieza ya y que tiene aquí a los protagonistas. Don Miguel Ángel Almodóvar.
Presente y picapedrero.
Don Mario Mora.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Doña Alicia Mariño.
Fenomenal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Don Javier Caballero.
¿Qué tal? Al pie del cañón y presto.
Y presto, ¿no? Oye, sorpréndenos hoy con alguna tendencia de estas.
Bueno,
así.
Es que estoy haciendo acopio de muchas porque, claro, como se avecinan tiempos beligerantes y nos han dicho que hagamos acopio de alimentos no perecederos,
exacto,
pues yo tengo que hacer acopio de tendencias no perecederas, ¿no? Entonces,
bien,
claro, traigo muchas en previsión de que detonemos este planeta achacoso y azul que vaga por el espacio, ¿no?
Exacto, pero ¿cómo? ¿Por qué de ahí que digas que todo va a sabernos a pistacho?
Todo nos va a saber a pistacho, pero en este 2025.
¿Por qué no? ¿Es el alimento en mayúsculas?
Pistacho que no es un nombre español, eso se llama alfónsigo en español.
Aquí, claro.
Hasta el siglo XVIII, desde el 11 al
alfónsigo.
Mil años, alfónsigo.
Madre mía.
El señor Almodóvar nos, claro, puede iluminar.
Siempre aprendemos con Messier Almodóvar.
Como era de una planta que se llama pistachae, pues ya tuvimos que pasar por el aro.
Sí. Por el aro, ¿no? Pero
bueno,
cuéntanos.
Es que, a ver, ha habido una feria alimentaria en Dubái y entonces el alimento estrella ha sido el pistacho. Claro. Todo se ha revestido de pistacho. Las paredes alicatadas de pistachos.
Madre mía.
Y bueno, es más, hay unas barras de chocolate que se han hecho virales allí. Y claro, en España seguimos en esa fiebre del pistacho. Somos el cuarto país del mundo después de Irán, Turquía,
productor,
Siria.
Sí.
Productor. Y que obviamente nuestras hectáreas cada vez crecen más. Hay muchos agricultores que se dedican ahora al pistacho. Es el nuevo oro del agricultor. Y nada, que nos va a saber todo este 2025 a pistacho. O sea,
bueno,
en esta primavera ya que al fin asoma.
Te ha faltado decir los buenos pistachos que hay en el Líbano. Yo también
tomé buenos pistachos
en el Líbano. Y allí hay un dulce, cuando decías chocolate con pistachos, pues allí es caramelo. Como a la antigua, casi como nuestro, ese turrón que hay de guirlache. Pues
no
es eso, ese tipo de caramelo con pistacho. Y son unos pistachos, el verde sí, el verdecito igual, ¿no? Pero gordos,
grandes, ¿no?
Gordos y grandes, maravillosos, muy sabrosos.
Vale.
Ya fueron tendencia en Navidad en el turrón, ¿verdad? El
claro.
turrón de pistacho ha sido
sí,
la bomba, se agotó en todas partes.
Lo que pasa es que nosotros ya no nos extralimitamos nuestra tendencia ya no a nivel nacional, sino ya...
Claro.
Nos hemos ido a Oriente Medio, a Dubái.
Entonces,
nada, estas barras de chocolate y pistacho que pronto veremos de grandes marcas.
Bien. Oye, hay también productos nuevos de súper, ¿no? Que hacen furor.
Claro.
Aparte del pistacho.
A ver, es que yo hago también acopio y hago un scouting, ¿no? Porque está muy de moda hacer listas de productos...
Sí.
De supermercados que todos conocemos, ¿vale? Entonces ahora la gente que está como loca por hacer deporte, que ya se asoma el tiempo en el que vamos a ir más ligeritos de ropa y se nos va a ver más dermis, ¿no? Pues entonces hay que ponerse en forma. ¿Qué copa la cesta de la compra últimamente? Pues los productos con proteínas de algunos supermercados.
La proteína.
Pero lo que está muy de moda es volviendo a Oriente Medio, el hummus, ¿vale?
Ah, sí. Vale.
El hummus de garbanzos y demás con pimentón. Y ahora va a llegar con barritas para dipear, como dicen.
Ay.
Entonces, también está en tendencia esto de que lo primero que va al carro de la compra es el hummus,
el hummus.
Sí,
¿no? Porque,
es.
Claro,
yo tengo mi ranking de supermercado de dónde está mejor y dónde está peor.
¿Ah, ¿sí?
Es el hummus. Ojo, el hummus es la nueva tarta de queso. Sí. O sea,
madre mía, hace furor, ¿no?
Sí, a ver, nosotros que algunos de los que estamos en esta mesa nos dedicamos a latitudes gastronómicas, sabemos que empiezan los top estos de el top 10 de tartas de queso de Madrid, el top 10 de guirlache y demás. Entonces podemos hacer, como dice Mario, el top 10 de hummus, porque también hay debates encendidos sobre eso.
Pero hay también de berenjena, que no se llama hummus, pero es el mismo guiso, la manera de preparar.
Hay de aceitunas también.
Ay, qué rico.
El baba ganoush.
El baba ganoush y el tapenade. de, siendo sí. de aceituna, ¿no? Sí. Que es casi
hay, paté. Hay un plato que es igual en Jaén que se llama morrococo, que es el hummus solo quedó, fíjate, 800 años de dominación musulmana y quedó ahí en Jaén. Se ve que... Y quedó, qué pues bonito. Eso, lo llamamos morrococo, es igual.
¿Y es de garbanzo el morrococo?
De garbanzo, claro.
O sea, el humus, sí. Dios, claro.
¿Cómo
o sea,
pasamos a la, antropología del llantar, eh?
Vamos, yo...
Oye, un 10, ¿no? A nivel alimento.
Sin duda.
El garbanzo, siempre... Tú eres muy pro garbanzo.
Yo soy pultafagónides, total. Ya sabéis que se reían, los romanos se reían de nosotros, de los españoles, porque como sabéis, era lo llamado pulpúnica. Se suponía que nos la habían traído sus eternos enemigos, los púnicos, a los que fuimos nosotros favorables, ahí todos los heroísmos de Numancia y todo eso es porque nosotros estábamos con los púnicos. Y eso, de ahí el garbanzo. Y entonces se reían de nosotros por el garbanzo. Que realmente ha quedado muy poco en algunas zonas de Italia, pero yo creo que en las zonas donde estuvo Aníbal y tal, que queda el sesi, dicen los italianos, pero en el resto de Europa es algo desconocido, una legumbre desconocida.
Cuando has dicho Ceci, Cicerón, Cicerón es garbancito.
De
Cicerón se llamaba garbancito.
Claro, ay. Claro. Bueno, mira, Quiqueron, es que cuánto...
Quiqueron.
Claro, y el Cícero es ese punto en artes gráficas, sí. Es ese punto
exacto.
Que es como una matriz, un Cícero.
Sí, señor. Bueno, como hay tanta sapiencia aquí, o sea, de verdad, mucha materia gris. Queremos hablar de Tenerife, que celebra la 10ª edición del Festival Atlántico de Género Negro, Tenerife Noir, una de las referencias de festivales dedicados a la novela negra y criminal. Eso nos ha llevado a que Miguel Ángel Almodóvar nos recomiende una novela negra, noir, noir.
Para mí la mejor. No soy excesivamente aficionado al género, pero todo lo de Vázquez Montalbán me parece espléndido. Sí. Y hablo de Los mares del sur, una novela de 1979, Premio Planeta, aquel año. Luego, posteriormente, en 1981, fue el Gran Premio de Literatura Policiaca, eso es como se llama la novela negra en Francia, la mejor novela en francés, lógicamente traducida, ¿no?
Claro.
Hacia Montalbán está traducida a todos los idiomas. Entonces, esta novela, que tiene un argumento fascinante, interesantísimo, lo comentábamos hace un momento, ¿verdad?, con Javier.
Sí.
Bueno, supongo que todos habéis leído la novela, porque a mí me parece algo perfecto, ¿no? Me parece como una máquina de relojería, es apasionante cada instante, pero además de eso es donde aparece un gastrónomo, Pepe Carballo, que tiene toda una filosofía, como sabéis. Él, bueno, pues ha militado en el Partido Comunista, luego ha sido agente de la CIA. En fin, es toda una historia la de Pepe Carballo y se define como marxista-leninista, fracción gastronómica. Y siempre me ha parecido. El argumento es: un hombre de negocios, un famoso empresario catalán, Carlos Stuart Pedrell, que ha convencido a toda su familia, todo el mundo cree que lleva un año viajando por los mares del sur, por su pasión por Gauguin. Él sigue, digamos, pues a Tahití, a las zonas donde estuvo Paul Gauguin, la Martinica, efectivamente, y luego se descubre, le escribe una carta de su hijo, aparece el cadáver en un solar al lado de donde vive, en un barrio de Barcelona. No se ha movido de Barcelona.
No ha estado por los
extrarradios de Barcelona.
En los extrarradios.
Sí, que es como una promoción urbanística que tiene mucho que decir.
Cerca del Hospitalet, creo recordar, ¿no? Y entonces, bueno, el Pepe Carballo lo que va descubriendo es el embrollo de turbios negocios que hay en todo eso, en ese falso viaje, en una fascinación, la fascinación por Paul Gauguin, y sin embargo toda esta farsa, lo que hace Carballo en realidad es hacer un viaje, por lo que siempre le interesó a Vázquez Montalbán, a su alter ego, que es sobre la sociedad española de la transición. Ese es el viaje. El viaje, de ahí salen todas las clases medias, las clases altas, las comprometidas en política, y todos van apareciendo en ese relato. Es el descubrimiento, por otra parte, en Carballo, la eclosión de este personaje, la filosofía de lo culinario, dice dicen ambos, la cocina es una metáfora ejemplar de la hipocresía de la cultura popular porque se basa en un asesinato previo, sea de un alcachofa o de un jabalí, asesinato enmascarado gracias a la cultura, gracias a la práctica culinaria. Esto es evidente para cualquiera. Si alguien tiene muchísimo apetito y pasa un conejo, le da una pedrada y se lo come, pues todo considerar
efectivamente que
es un bárbaro, que es un animal. Pero si lo hace al ajillo, lo cocina tal, ya está haciendo algo exceso y puede figurar en el arte. Es muy curioso porque aparecen pues esas cosas de las que luego se repiten en las novelas, esto del cómo para olvidar, que su novia eterna, Charo, pues una prostituta, un personaje fascinante.
Y Biscuter, que le hace un montón de recetas. Claro,
Biscuter sería otro capítulo, solo Biscuter, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia una cena que le hace a Jess, la hija, se llama Jess, no sé por qué, la hija de este empresario desaparecido, que es la que descubre realmente que no ha salido nunca de Barcelona. Le prepara un plato de berenjenas con gambas y jamón. Dice, reconozco que es muy poco ortodoxo, normalmente se hace con bechamel químicamente pura, le explica. Dice, Jess, que es un personaje también fascinante en la novela, ayer sumergió en el tenedor en el magma tostado y lo retiró lleno de algodón sucio y humeante. Se lo llevó a la boca, masticó reflexiva. Está muy bueno, es de lata.
Buenísimo. Eso
tiene tanta crítica, tanta reflexión sobre... Sí. La tontería a veces de la cocina contemporánea, etcétera.
Sí,
bueno, y sobre todo pues tiene una trama de novela negra excepcional en todo
qué
esto.
Qué maravilla.
¿No?
Para mí, Los perfecta. Mares del Sur, Mares la del novela sur. Perfecta para Miguel Ángel Almodóvar.
Está considerada una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX.
Sí, bueno, pues eso ya lo decimos todo. Bueno, sí. Pues tengo que decir, todo esto nos lo ha sugerido este Tenerife Noir. Uh-huh. Y queremos que el productor ejecutivo del festival, Pedro Mérida, nos cuente qué espera de esta edición.
Que a partir de aquí se abran las puertas para que el fan de la novela, todos aquellos ávidos de historias oscuras, de historias que inviten a reflexionar sobre la moralidad de sus personajes, sobre sus principios, sobre esa luz dentro de un mar de oscuridad, pues se animen a formar parte de todo este circuito que aquí hemos creado en la isla de Tenerife.
Pues bravo por los promotores de esta nueva edición. La verdad es que, en fin, llevar a autores hasta allí, pues tiene, además gratis, quiero decir, que tiene su historia, tiene su aquel.
Sí.
Así que 10 ediciones de este festival, así que enhorabuena también al productor ejecutivo. Bueno, esta sintonía nos une a Mario Mora.
Sí.
Mario, ¿por dónde nos llevas?
Pues a celebrar que este sábado es el Día Internacional del Piano. Yo creo que no sois capaces de adivinar por qué el 29 de marzo es el Día Internacional. O sea, podríais estar diciendo aquí causas.
No sé.
Si os atrevéis, yo os escucho.
No, yo me rindo de entrada.
Pero es que es muy rebuscado.
A ver.
¿Qué? Es muy rebuscado.
Sí. Llevamos tantos días como número de teclas ahí en el teclado.
No me lo puedo creer. A la primera.
No lo sabía.
Bueno. Javier, eres un cerebro natural.
Tu cabeza.
Lo juro, por Buda, Alá.
Coste que ha dicho eso en nombre de todos.
Sí, sí.
Sí, no, sí, ha sido el portavoz. En realidad lo sabíamos.
El éxito,
obviamente.
Lo compartimos.
¿Cuántos días han pasado?
31 más 28 más 29 suman 88, que son las teclas que tiene el piano. Claro, hay una curiosidad. Si el año es bisiesto, cambia el día.
Claro.
Creo que es el único día internacional que cambia si el año es bisiesto o no.
Claro, claro.
Pero este año que no es bisiesto es el 29 de marzo. Así que vamos a celebrar, de hecho por Madrid van a sonar muchos, un instrumento que existe desde hace unos 300 años, que se atribuye a un constructor italiano llamado Bartolomeo Cristofori. El instrumento a finales del 18 empieza ya a ser habitual en salones, en casas, en palacios, y Beethoven fue uno de los primeros grandes compositores en explotarlo al máximo. El piano de Beethoven era un modelo, aún primitivo, que sonaba un poco diferente.
Mm.
Si estamos habituados a un piano moderno, escuchamos alguna diferencia,
sí,
quizá en el
¿algún
sonido.
Agudo, más,
sí,
más
es
agudo,
un poquito quizá más metálico,
es, sí,
menos,
sí, es
menos cálido, ¿no? Son instrumentos.
¿Es un piano forte o me
claro,
equivoco?
Realmente lo que llamamos forte piano es el primer piano. Lo pues que sí pasa es que se diferencia del piano moderno con ese nombre, forte piano. Fijaos en el nombre, forte piano, son dos palabras, fuerte y suave, piano sí, es suave, es plano, porque era el primer instrumento de tecla que era capaz de hacer estas dos variables de volumen. Los instrumentos anteriores, que eran el clavecín, el clave, etcétera, eran instrumentos muy planos, y el forte piano por primera vez permite que hagamos diferentes volúmenes dentro de un instrumento. Así que por eso toma este nombre, y en un principio, que es este que estamos escuchando, este forte piano es de la época de Beethoven, más o menos, es un instrumento pues mucho más endeble, mucho más débil, todo hecho de madera, no suena todavía con la potencia. Si lo escuchásemos en directo nos sorprendería mucho, porque suena mucho más suave de lo que nos pensamos. En este caso, lo que cambia el piano moderno, o este tipo de instrumentos, es que la cuerda, fijaos que un piano está lleno de cuerdas por dentro.
Sí,
un piano tiene
sí
alrededor de 200 y pico cuerdas. Pues lo que la modernidad de este instrumento es que esas cuerdas son golpeadas con un martillo. Hasta entonces eran arañadas como una guitarra, eran arañadas por plectros, y por primera vez deciden que golpear la cuerda con un martillo es la mejor opción para hacerle sonar. Así que esa es la técnica moderna que hace que nazca el piano hace unos 300 años y que hace que pues sigamos celebrándolo, sigamos tocándolo, sigamos disfrutándolo de él, y esa mecánica, que al final es una mecánica que hace sonar música, pues va a sonar también este sábado en Madrid, porque Madrid celebra los Piano Days. Hay dos lugares donde vamos a poder escuchar piano sin pausa. Uno es el Teatro Fernando de Rojas, en el Círculo de Bellas Artes. A las 6 de la tarde, Dorantes y Moisés P. Sánchez. A las 8 de la tarde, gigantes del piano más del jazz flamenco, como Chano Domínguez, Pepe Rivero, Iván Melón, Lewis, Cucurucho Valdés. A las 10 de la noche, Eugeni Grinco, que he estado buscando, es así como una música un poco más alternativa. Y también el sábado por la tarde, en el Café Berlín Club Madrid, a las 8 de la tarde, van a estar Niklas Patchburg y María Coma. Yo he echado de menos un poquito de música clásica, porque
bueno,
es todo...
Bueno, yo he echado de menos que estés tú.
Bueno,
o sea, sinceramente,
me habría
si
encantado,
digo la verdad.
Me habría encantado, pero es verdad que tampoco hay nada de clásica. Es todo o jazz o flamenco, o música así más New Age, que llaman ahora, ¿no? Así un poco más moderna, alternativa. Pero bueno, yo aquí traigo la música clásica, así que luego seguimos escuchando música para piano.
Muy bien, pues ya está preparadísima Alicia Mariño. Hoy también, este día, te ha inspirado, ¿no?
Pues me ha inspirado porque hoy, 27 de marzo, hace 26 años que murió la gran poeta Ernestina de, en español, Champoursin. En realidad era española, pero de origen, su padre era de origen provenzal, o sea, de Francia, en sería Champoursin. Pero vamos a ser normales y decir Ernestina de Champoursin. Y ya os digo, murió un 27 de marzo de 1999. Uh-huh. Por fin había vuelto a España, volvió a España en el 72. En
era realidad, de la generación, también volvemos al 27,
es,
¿no?
Es de la generación del 27, y además fue una mujer que se insertó en la generación. Ella empezó a escribir poesía muy, muy temprano, pues yo creo que jovencísima, y luego enseguida conoce a Juan Ramón Jiménez. Pero ¿sabes por qué lo conoce? Porque ella se mete en el maravilloso tinglao de lo que es la creación del club...
El Liceum Club.
El Liceum Club, claro, femenino. Claro. Y entonces, bueno, pues entra ahí donde estaban... Bueno, en realidad lo crearon o lo iniciaron la idea de Margarita Manso y Maruja Mayo también estaba, ¿no?
Que
o
se las
Victoria
llamaba
Kell.
También sí, las sin sombrero,
sí, pero
¿no?
Esa es una historia anterior. Pero bueno, todas estas, a Victoria Kell, Elena Fortú, María Lejárraga, Zenobia, bueno, pues ella está con todas ellas lo que es en el Liceum Club Femenino. Y a partir de ahí, por Zenobia, conoce a Juan Ramón. Juan Ramón se queda fascinado con la poesía y con la crítica literaria que ella ya había escrito jovencísima en revistas del momento, una de La Época y otras muchas más. La toma de la mano y es él el que la lleva a los distintos, como se llamamos, cenáculos literarios, y entre ellos donde se reunían los de la generación del 27. Fue tan importante para ellos el criterio de Ernestina que le mandaban, pues como suelen hacer los creadores, te mando el poema a ver qué te parece antes de publicarlo, o te mando este fragmento y tal, que le consultaban. Y se sabe que, bueno, pues Alberti, Alexandre, Cernuda e incluso Lorca, hay documentos en que dice, claro, no sé quién dice, como no soy Ernestina, es decir, que claro, fue una mujer importante. Y es verdad que luego entra en el grupo, y cuando digo luego, en el grupo de la Sin Sombrero, porque la denominación de Sin Sombrero, sabéis que es reciente, bueno, reciente relativamente, ya del 2015, en un documental que se hace en televisión, que se pasa por televisión, y se las denomina la Sin Sombrero. Y viene a consecuencia de una situación, pues esta que te digo, Manso, Margarita Manso y Maruja Mayo, junto a García Lorca y a Dalí, se acercan a la Puerta del Sol y, no sé, ahí se manifiestan por algo. Y hay un momento en que se quitan el sombrero y a gritos dicen que se quitan el sombrero porque eso congestiona sus ideas. Y se organiza un poco el follón, los transeúntes los insultan, se monta ahí.
Sí, era como un acto de rebeldía,
eso,
¿no?
Claro, claro, era un acto de rebeldía. Pero bueno, pues ya sabéis cómo es el pueblo de Madrid, cómo somos, ¿no? Unos miran, no dicen nada, otros se meten, otros comentan. Y yo no sé si ahí intervino la Guardia Civil o no.
Seguro
pero
que
el
sí.
Caso que tampoco llegó la sangre al río, pero hubo espectáculo. Y de ahí viene lo de la Sin Sombrero. Entonces, pues eso, os digo que ella se casa en 1900... Bueno, os diréis, de una familia tradicional, noble, el padre era diputado en Cortes, muy amigo de Alfonso XIII. Alfonso XIII le concede la baronía, un título nobiliario. A esta niña, Ernestina, la educan en casa, ¿eh? Aprende
o
idiomas.
Sea, no va a ninguna institución.
No. La educan en francés, en portugués, en italiano, en inglés, que luego le servirá más adelante. Y saca el título en el Cardenal Cisneros, en el Instituto. Saca el título de bachiller, pues lo que se decía estudiante
libre,
eso
¿no?
es estudiante sí. libre, te preparaban en casa y te examinabas ahí. Luego ella quiere ir a la universidad, pero el padre, claro, la cosa es que las chicas en ese momento, y la madre sí que la ayuda. La madre tenía origen en Montevideo, era hija de los que llamaban indianos, de los españoles que iban a trabajar a América y había vuelto y tal. Entonces la madre le propone que ella la acompañara a clase, porque entonces una mujer no podía ir sola. Y Ernestina se niega. Y esa es por qué Ernestina no estudió una carrera, o sea, que ya salió rebelde. Y es verdad que se hablaban de los distintos exilios de Ernestina, porque el primer exilio es el exilio de su propia familia y de la propia ideología de su propia familia, porque ella ya empieza a crecer desde muy joven. Bueno, pues os diré que en el 36 se casa con Juan José Domenchina, que era poeta, un poeta medio, o sea, no tuvo nunca la altura que tuvo Ernestina. Pero es que este Domenchina era secretario de Azaña, con lo cual, al ser secretario de Azaña y es esto y llegar la guerra, pues lo mismo que con el gobierno republicano, tiene que viajar a Valencia, Barcelona y luego acaban en el sur de Francia, en Toulouse, y al final se exilian en México. El marido llevó muy mal el exilio. Muy deprimida, muere en el año 59, ella casi se inserta en México, o sea, lo lleva bien, pero en México tiene que trabajar mucho, ¿eh? En México vive, sigue escribiendo, pero ella vive de la traducción. Traduce
¿Y el amor por Juan Ramón Jiménez, qué
sí.
pasó?
No, era su maestro.
Ah, ¿era el maestro? No había amor...
No hay documentos ni nada que atestigue, sino realmente él la protege porque se queda fascinado por el deslumbre de la escritura y la inteligencia de esta mujer. Y ya os digo que cuando muere el marido, ella tiene un momento, dicen que si se convierte o se reconvierte al catolicismo o entra más en religión, yo creo que entra en una etapa mística, muy mística, que luego va otra vez resurgiendo, y ella va siendo en su poesía, pues eso, la primera capa, la segunda y la tercera acaba siendo. Y ya te digo que vive mucho de la traducción. Tradujo a Poe, tradujo a franceses, tradujo a Bachelard, que bueno, los que hemos estudiado mitología e interpretación de textos literarios, es muy interesante. Pero vamos, francés, inglés, italiano, y también llegó a ser intérprete directa. Es decir, aquellos idiomas que aprendió de pequeña le ayudaron a sobrevivir. En el año 72 se viene a España y, bueno, está bien, nunca tuvo ningún sentimiento de resquemor, pero cuando llega a España y llega a Madrid, desconoce el lugar. Y entonces vuelve
ya
a...
no reconoce
No reconoce
su Madrid.
Con lo cual se habla del primer exilio de Ernestina cuando, ya te digo, el exilio de su familia, el exilio real en México y el exilio cuando vuelve a su tierra porque
no reconoce,
ese el Madrid.
Entorno. Ya,
y
ya.
Sí que es verdad que a mí me ha parecido una mujer fascinante, la conocí tal, pero cuando ya te metes más de lleno, siguió publicando mucho, ¿eh? O sea, mira, tiene el primer libro de ella, se titula En silencio y es de 1926 y desde el 26 sigue antes de la guerra, en el 31, en el 52, en México 72. ¿Qué es lo que recomendaría yo a los oyentes si les apetece? Pues como siempre una antología. Hay una antología poética que es del 88, pero traigo esta de aquí, también de la colección de Torremozas, que es del 24 o 23, que incluye todos los textos del 88 más... otros últimos.
Bueno, pues creo que ha llegado el momento de la lectura de un poema. Ya nos hemos enamorado de Ernestina de Champurcín, así que vayamos al texto.
Uno de época más antigua y luego si quedará tiempo.
¿Cómo sigues diciendo estas cosas?
Soy una pedigüeña, pero por si acaso.
¿Cómo sigues diciendo estas cosas? Venga,
entonces,
a ver.
A leer de Ernestina de Champurcín uno que se titula Soledad.
Venga.
Todos van, todos saben, solo yo no sé nada. Solo yo me he quedado abstraída y lejana, soñando realidades, recogiendo distancias. Cada pájaro sabe qué sombra da su rama. Cada huella conoce el pie que la señala. No hay senderos sin pasos, ni jazmines sin tapia. Solo yo me he quedado en la brisa enredada. Solo yo me he perdido en un vuelo sin alas, por provolar soledades que en el cielo lloraban. Solo yo no alcancé lo que todos alcanzan, por mecer un lucero a quien nadie besaba.
¡Ay! Pues nada.
Otro día nos tienes que leer algo de Marga Gil, aquella que se suicidó por amor a Juan Ramón.
Sí, sí.
Vivía en ese castillito que todavía existe en Las Rozas. Es muy difícil llegar allí.
¿Sabes qué? Conocí a familia de Marga.
¿Verdad?
Personaje absolutamente fascinante. Pues una artista, una pintora, poeta. Bueno,
también
todo.
Era escultora, Marga.
Claro,
también esculpía. Era una chica excepcional.
Y sí. Bueno, pues
escribió una carta explicándoselo a Zenobia.
Sí,
en Zenobia, lo siento, tal, ¿no? Pero
la puedo Juan Ramón era enamoradizo, pero yo creo que tampoco, que no engañó nunca a Zenobia.
Zenobia dejó todo por él.
Por él, sí.
Incluso cuando estaba enferma, seguía...
Sí, seguía cuidándolo. Y ya os digo, o sea, que él era enamoradizo, pero yo creo porque un toque soñador, pero claro, si las de al lado se enamoraban perdidamente, Juan Ramón diría, claro, yo no tengo la culpa.
¿Qué le voy a hacer? Soy así. Bueno, pues gracias. Seguimos con Mario en esta... En fin, vayamos a lo clásico este Día Internacional del Piano.
Seguimos celebrando que llega este sábado el Día Mundial del Piano. Antes hemos escuchado un fragmento de una sonata de Beethoven y para mostrar el piano en sus 300 años pues he traído una sonata de cada siglo, una del siglo XVIII, que era la de Beethoven, y esta es del siglo XIX, es una sonata de Frédéric Chopin, es quizá el compositor más pianístico que existe porque no tiene óperas, no tiene sinfonías, no tiene cuartetos de cuerda, todo lo que tiene es o contiene piano y él es de lo que entendía, es con lo que estaba cómodo, él tenía un famoso piano Pleyel, que era la marca de la ópera, de la época, y escribe con este estilo único que estamos escuchando, muy romántico, que solo él consigue, que parece que lleva siempre a Polonia en su piel, en su corazón, porque él sabéis que tuvo que exiliarse a Francia después de todas las revueltas, pero siempre está con ese run-run de por qué se tuvo que ir pudiéndose haberse quedado en su casa.
Es el que tuvo
casa.
La historia con George Sand, ¿no?
Sí, exacto, se fueron juntos a Mallorca y
sí,
todo.
Sí,
o sea,
muchas
gracias. Ella acabó... seguir en Mallorca las huellas de Chile.
Pero
todavía,
ella acabó muy cansada de ese niño
era
grande
muy...
que tenía que cuidar.
Creo que le molestaba hasta que una mosca revolotease por alrededor, así que era un...
Dejó un libro muy interesante. han ido a Mallorca, sí. Un invierno en Mallorca.
Ella lo pone muy mal, ¿eh? Pone muy mal a Mallorca, ¿eh?
Sí, pero porque le ponen ajo a todo y porque estuvo lloviendo durante 3 meses.
Ya estamos con el ajo.
Se había llevado, muy mal tiempo, se había llevado sí. al pobre tuberculoso allí porque le habían dicho que allí hacía
Efectivamente,
bueno.
Efectivamente, y había una humedad tremenda para la tuberculosis.
Bueno, dejando a Chopin al lado, curiosidades sobre los pianos, por si queréis poner uno en vuestra casa, si es que no lo tenéis ya.
Yo tengo uno.
Sí, ¿ves? Ya sabía yo que aquí...
Bueno, pero lo toca.
En cuanto tenga tiempo, bueno, voy a tomar clases.
Ya hemos dicho que los modernos tienen 88 teclas. Los primeros, los que se crearon hace 300 años, tenían solo 51 teclas. Es decir, se han ido haciendo grandes en todos los sentidos. Ahora incluso hay alguno con 93, pero bueno, ya estamos un poco al límite de la sonoridad posible. Incluso también han cambiado el material. Han empezado a sonar más porque se ha empezado a meter hierro fundido dentro del piano y eso hace que sean mucho más resistentes por dentro.
¿Y el sonido más profundo?
Más profundo y más potente, por supuesto. Por el material de las cuerdas también. Bueno, pesa de los más ligeros unos 200 kilos, así que no los podemos subir solos por las escaleras. Uf. Y los de cola entre 300 y 500 kilos, según el tamaño. Uf. Así que cuidado si tenéis que transportar uno, que no son fáciles. Los más grandes miden algo menos de 3 metros de largo. Los que vemos en los grandes auditorios pues son casi 3 metros. Y esos en concreto cuestan unos 150.000 euros, por si lo queréis comprar.
¿Tenemos unos fabricantes madrileños, ¿no?
¿De pianos?
No estoy seguro. No.
Te habría que rastrear, porque creo que hay...
Vamos a rastrear,
hay, creo que hay
claro.
una familia por ahí que construye pianos.
¿Y es más
pianos.
Barato quizás el...
O no lo sé, yo lanzo, voy a lanzar el guante para que las, podamos...
Las tres marcas principales son dos... japonesas, que son Yamaha y Kawai, y Steinway & Sons, que son alemanas americanas, hay dos sedes. Son los que más vemos en los auditorios, son estos. Bueno, nos queda la sonata del siglo XX para acabar, he traído del XVIII, del XIX, y he traído una rareza del siglo XX que ni siquiera los pianistas conocen, pero he dicho, vamos a tirar para lo nuestro y vamos a escuchar una sonata de nuestro compositor español, Isaac Albéniz.
Estupendo.
No sé si recordáis que la semana pasada justo os contaba cómo Felipe Pedrell defendía que estos compositores debían componer música española, sí. ¿no? Y es precisamente lo que quería decir es que evitasen hacer esto. Lo que está haciendo Albéniz con esta sonata es escribir otra música que está copiada de la francesa, de la alemana, pero no es puramente española, ¿no? Entonces, precisamente después sí que Albéniz cambia, escribe música española, pero nos estamos quedando con esta sonata número 5 que no representa su estilo, pero que está ahí y la podemos tocar.
Bien. Pues aquí está, desde luego, y ahora os voy a tener que despedir, a pesar de que no es la hora, porque va a venir una persona que necesita traductor. Uh-huh. Voy a decir que es griego. ¿Quieres que le diga algo en griego, tú que eres tan viajado?
Efarestópoli, ¿no?
Muchas gracias. Yo solo sé el griego del bachillerato, el joyanthropoi, athanatoi esti, ¿no? Hijo y ceoi y demás, ¿no? Los hombres son mortales y los dioses son inmortales, ¿no?
Claro, qué bonito. Bueno. Sí. Yo solo sé pedir agua cuando voy a Grecia, para Calónero. Ya está.
Muy bien.
O sea, ¿creéis que esto me va a servir lo que me estáis diciendo? Sí, sí.
También lo podíamos intentar en griego clásico, ¿eh? Ajá. Quedaríamos mejor, ¿no?
Hoy a Zanatoy Esti.
Exacto, exacto. Bueno, a los cuatro, muchas gracias. Ti, feliz día del piano.
Gracias.
¿No igualmente. Vas a estar tocando el piano?
En mi casa, seguramente.
Bueno,
sí.
Bravo. Claro. Sí. Miguel Ángel Almodóvar, feliz día del teatro. Hoy es día del teatro.
Es.
Así hemos empezado el programa. Claro. Alicia Mariño, hasta la próxima.
Sí, pues feliz poesía, pero feliz día del teatro, especialmente.
Sí. Y que sí, Javier Caballero.
Nada, gracias.
A por más tendencias.
Sí, pues si viene la guerra, hay que guardarlas.
Sí, señor. Y a todos ustedes, que no se nos vayan, que llega ahora esta persona tan especial que espero que les guste tanto como a nosotros. Así que vamos a por él. Cambiamos las sillas y vamos con él. Thank you.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
La próxima Navidad, las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
You saw us, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like the last spring.
Queremos presentarles a un invitado muy especial. Creo que Óscar Martínez está muy emocionado, así que venga, Óscar, vamos a decir de quién se trata.
Pues nos presenta su película Vida en pausa. Es un drama muy interesante que se estrena en los cines el próximo 4 de abril. Se trata de una distopía en toda regla, que está basada en hechos reales.
Sergei Galichin declara ser objeto de persecución y amenazas de muerte en su país de origen, que fueron ocasionadas por operativos del Estado. Tienen 10 días para apelar esta decisión, o de lo contrario serán deportados a su país de origen.
¿Ve esto?
¿Puede sentarse?
Míreme. ¡Míreme!
Su hija padece el síndrome de la resignación.
Hola. Decía que el tema principal de la película es el síndrome de la resignación. Es un síndrome que afecta a niños refugiados que, cuando se les rechaza la solicitud de asilo y les toca volver a sus países de origen, entran en coma sin saber cuándo despertarán. El director narra en primera persona la historia de una de estas familias que sufre el síndrome. Tras 5 años con este nuevo proyecto, ha logrado sacarlo a la luz y la película se llama Vida en pausa. Este director griego ha hecho otras 4 películas, una de ellas llamada Miss Violence, le hizo ganar el premio León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia de 2013. Su nombre es Alexandros Abranás.
Aquí está este director griego al que saludamos en su idioma, Kalispera.
Kalispera.
Bienvenido a este programa. Welcome to this program. Vamos a intentar con la ayuda de nuestra amiga Matilde Grange hablar y entendernos con Alexandros Abranás. Bueno, lo primero y antes de nada, la vida en pausa, que habla de emociones como la de no sentirse aceptado. Me gustaría que me contaras si es el inicio de una serie de películas que van a explorar este tipo de sentimientos.
My films or other films?
Your films.
The truth is that...
Bueno, no exactamente, ¿no? Pero sí se puede decir que, bueno, una vez has visto la película, hay una escena que es donde les enseñan, digamos, lo que se llama en inglés mood coach, donde les enseñan a sonreír, ¿no? O sea, llamémoslo la positividad o el positivismo tóxico. Creo que mi próxima película, mi siguiente película también va de eso.
Va a ir por ahí, ¿no? Alexandros, ¿qué significa para ti llegar a España con tu película? ¿Qué esperas de la reacción de nuestro país?
First of all, it's the first film that's going to be released in Spain.
Bueno, tengo que reconocer que es la primera película mía que distribuyen en España, ¿no? Que tiene un distribuidor en España, realmente, ¿no? Y creo que es una película que el público aquí entenderá, porque somos mediterráneos, ¿no?
Eso es.
Y los mediterráneos somos gente empática, tenemos mucha empatía. Y también los refugiados es algo que conocemos. O sea, todos tenemos refugiados en nuestros países.
Claro, yo creo que si hay un país donde se va a entender esta película, desde luego es España. Lo que quisiera preguntarle a Alexandros, si está ya, que es la primera, no sé si también es la primera visita, pero si se ha encontrado como en casa. Lo digo porque cuando yo estuve en Atenas, sentí como si fuera una continuidad de nuestro país.
It's the same feeling.
It's the same feeling.
I think here the people it's a little bit more happy than the Greeks, and I think this is even more beautiful.
Creo que aquí incluso diría que son más ustedes más alegres que los griegos, ¿no? Son mejor.
Bueno, pues esto lo consideramos un halago, ¿no? Gracias. Bueno, lo primero, Alexandros, ¿qué problema tenemos realmente con los refugiados? Yo desconocía que los niños, por ejemplo, que son devueltos, pueden sufrir este síndrome, ¿no? De que nos contabas, ¿no, Óscar? Que tiene un nombre, ¿no?
El síndrome de la resignación.
De la resignación. ¿Has conocido algunos de estos niños? ¿Has estado para hacer esta película con refugiados?
It's not a very well known syndrome.
Sí, claro que documentándome he visto a niños y he hablado con refugiados. No es un síndrome muy conocido. Suecia ha conseguido esconderlo, digamos, aunque es algo que está documentado desde 1998.
Mm-hmm. And the thing is that I lost it.
1998? You just go on and speak, don't worry.
Que ha perdido el hilo. No, okay. Él había conocido refugiados y se había documentado.
Claro, es que además nos documentamos realmente en profundidad, porque al ser un director griego, rodando una película sobre en torno a una familia rusa en Suecia, teníamos que, digamos, atar muy bien las cabas.
Claro.
Tuvimos que hablar con todo el mundo, desde todos los partidos políticos, digamos, todas las opiniones, tanto de la derecha como de la izquierda, con médicos y también con el consejo, o sea, digamos, con el Ministerio de Inmigración. Tenemos que estar seguros de todo lo que mostraba vos fuera correcto y real.
Claro, yo lo que veo es que desconocía que el Estado sueco realmente tratara de esta manera tan fría e incluso tan poco humana a los refugiados. Realmente es el país de Europa que trata peor a los refugiados.
I don't know. I mean, in Greece we put them in camps.
No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que en Grecia, por ejemplo, van a campamentos, ¿no? A campos, realmente, ¿no? En Suecia, ¿qué ocurre? Que durante los dos años, mientras se esperan la decisión de si les aceptan o no como refugiados, les dan asilo, los niños, sobre todo, están muy bien tratados, realmente, ¿no? Los integran, van al colegio, tienen una casa, como se puede ver en la película, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Los padres, efectivamente, quizá no se puede decir que están maltratados, pero viven en una especie de limbo. Ahora, no los quita, pero maltratarlos no lo diría, tanto como tratarlos mal no lo diría.
Bueno, sí me gustaría saber cómo aborda la película la cuestión migratoria, pero también hay que fijarse en dos profesores rusos, en Sergei y Natalia, a los que el Estado censura, reprime, y ambos publican textos promoviendo la libertad. Este es otro de los mensajes de la película, ¿no?
Sí, es una pregunta muy interesante porque cuando estábamos escribiendo el guión descubrimos, ¿no? Bueno, primero quiero decir que la mayoría de los niños que sufren el síndrome de resignación proceden de Rusia, Yugoslavia, digamos ex repúblicas soviéticas, ¿no? La gran mayoría.
Bien.
Pero mientras escribíamos descubrimos que había una lista realizada por la ONU de violaciones, digamos, de derechos humanos en Rusia, de nada menos que 48 páginas. Y en esa lista, una de esas prohibiciones eran los libros, y más de 5.000 libros, entre los que estaban Aristóteles, Platón, Goethe, ¿no? O sea, cualquier autor que promoviera, digamos, una libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, ahí viene otra pregunta, es si uno se rebela contra el sistema, si uno quiere empezar una pequeña revolución, ¿lo hace por egocentrismo o lo hace por el bien de los demás?
Bien. Quisiera que Alexandros nos contara si realmente él lo que quiere es zarandear, mover a la sociedad y hacernos, no sé, despertar de este letargo que damos como por normal lo que está pasando con los refugiados. Damos ya por normalidad tantas cosas que quizá esta película nos hace ponernos en el sitio, ¿no?
Is that not what cinema is doing?
Realmente no es lo que debería hacer el cine, ¿no? La razón de ser del cine es exactamente eso, ¿no? Tú has dicho sacudirnos, ¿no?
Sí,
hacernos
sí.
Pensar, sacarnos, hacernos entender las cosas, ¿no? Motivarnos, ¿no? Y no solo entretenernos.
Exacto. Yo lo que me ha llamado la atención, alguna opinión de la prensa que ha dicho que en realidad ha creado un drama familiar tan escalofriante como cualquier película de terror.
These are the tricks of the directors, you know.
Desde luego, no, pero eso es una prerrogativa del director, ¿no? Que puede mezclar géneros, realmente, ¿no? Entonces depende totalmente del enfoque, de la perspectiva, de cómo lo haces, ¿no? Según manejes la historia, tienes un efecto diferente, eso está claro, ¿no? Esta película es un drama político, un drama familiar, un drama médico, incluso se puede decir, ¿no? Pero ahí está, o sea, puede mostrar a través de esto, puede mostrar el distanciamiento, la frialdad, ¿no? Y tener también esa cosa kafkiana que todo el mundo entiende, porque todo el mundo sabe quién es Kafka, ¿no? O sea, para eso está el cine realmente, ¿no? Para poder aportar algo de forma diferente.
Muy bien, pues Alexandros Abranás, gracias,
thank you very much.
Evgaristo, por favor, amamos tu país, I love your country.
Me too, it's same feelings, yeah.
Lo mismo dice, ¿no?
Sí, pues, sí, es recíproco.
Gracias Matilde, dime.
No, Alexandros.
Alexandros, puedes.
We can exchange countries, no problem. I mean,
podemos intercambiar países, no hay problema.
Bueno, no sé, lo que tú quieras.
It's up to you.
Bueno, Alexandros, un verdadero placer. Espero que disfrute de su estancia en España y para nosotros ha sido un honor tener a Alexandros Abranás aquí con nosotros.
Thank you so much for being here.
Pues,
it's been an honor having you here.
Thank you very much.
Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo. Ya saben ustedes que nos encanta descubrir personajes como este director griego que nos trae realmente esta película Vida en pausa para zarandearnos, para hacernos pensar. Y hemos llegado tristemente al final. Óscar, se nos ha acabado el programa. A mí me gustaría haber seguido un poquito más. Pero bueno, hasta aquí este espacio. Llegan nuestros compañeros de informativos. Si quieren, mañana volvemos, pero ya será a las 4 de la tarde. No viene mal que en este día pensemos lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque nos parezca cotidiano. Ojo con lo que está pasando con los refugiados. ¿Qué está pasando con los niños? Que pensemos hoy, en este día, pues me parece interesante. Así que, si quieren, mañana volvemos. Adiós, amigos. My tears have been used all.